de Monclova y de municipios de esta región de Coahuila. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por participar en esta asamblea informativa, en este acto. Tuvimos la suerte de que esté bien el tiempo, el clima, que no haya sol, y así podemos participar y convivir, intercambiar nuestros puntos de vista. Estamos aquí en estos momentos para hacer una reflexión sobre la situación del país y también que todos sepamos cuál es el programa que se va a llevar a cabo al triunfo de nuestro movimiento, porque no hay acarreados, no vienen ustedes por la fuerza o porque les van a entregar una despensa, vienen por su propia voluntad, por su propio pie, porque son mujeres, hombres, libres, conscientes. Yo les explico primero que estamos muy bien en todo el país, requete bien. Ya ustedes lo perciben, se dan cuenta, con familiares, con vecinos, con amigos, lo que se comenta en la calle.
¡Huele a democracia!
Sí, huele a cambio, a transformación, a cambio verdadero. Y ahora, el fenómeno nunca visto es que se ha avanzado mucho en el norte del país. Antes la fuerza de la izquierda democrática se tenía en los estados del centro, del sur, del sureste, pero era muy difícil el norte. Y ahora resulta que estamos, según las encuestas, en primer lugar en todos los estados del norte. Estamos en primer lugar en Baja California, en Sonora, en Sinaloa. Estamos en primer lugar en Durango, en Tamaulipas, en Zacatecas, en Aguascalientes, en Guanajuato, y desde luego estamos en primer lugar en Coahuila. ¿Verdad que no se había visto eso durante mucho tiempo? Que ganáramos en la Ciudad de México no era ninguna sorpresa, ninguna novedad, porque siempre hemos ganado en la capital de la República, o en el Estado de México, o en Guerrero, o en Oaxaca, o en Tabasco, o en Chiapas, pero ahora estamos muy arriba en los estados del norte y repito, vamos a ganar en Coahuila. Ya falta poco y tenemos que administrar nuestra ventaja. Estamos como 20 puntos arriba a nivel nacional, pero tenemos que conservar y acrecentar esa ventaja en estos menos de 90 días que nos falta para el 1 de julio. Tenemos por eso que hacer más trabajo de convencimiento para que los que están indecisos terminen de convencerse y que podamos todos juntos llevar a cabo la transformación que necesita el país. Hay que llamar a todo el pueblo a participar. No es un movimiento solo de Morena o del PT o del PES, es un movimiento amplio, plural, incluyente. Tienen cabida, tienen espacio militantes de todos los partidos. Están las puertas abiertas para ciudadanos sin partidos, mujeres, hombres de buena voluntad, unirnos todos para lograr la transformación del país, porque es todo un acontecimiento. En efecto, vamos a hacer historia. Recuerden que solo han habido 3 transformaciones en la historia de México. La independencia, que encabezaron 2 curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos. La reforma, que encabezó Benito Juárez con los liberales, el mejor presidente que ha habido en la historia del país. En la tercera transformación fue la revolución de 1910, encabezada por un hombre bueno, apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, de Coahuila. Tres transformaciones. Y vamos a llevar a cabo entre todos, desde abajo, de manera pacífica, con la participación de millones de mexicanos, la cuarta transformación de la vida pública del país. No es cualquier elección, no es el quítate tú porque quiero yo, es un movimiento para transformar a México. Se va a llevar a cabo un cambio profundo. Vamos a arrancar de raíz el régimen podrido, corrupto, de injusticias y de privilegios. Nada de la alternancia. Esto de que está un partido en el gobierno, sale y entra otro partido y es lo mismo. No. Va a ser un cambio de régimen y vamos a empezar por acabar con la corrupción. Ya lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora. Si nos preguntan qué es lo que van a hacer al llegar al gobierno, y dígalo rápido, aunque usted no hable de corrido, dígalo en lo que tarda parado en un solo pie: acabar con la corrupción. Ese es el plan. Ese es el meollo del asunto. Vamos a acabar con la corrupción porque es lo que más daña. Es un cáncer que está destruyendo a nuestro país. Y si acabamos con la corrupción, vamos a lograr el renacimiento de México. Le vamos a dar viabilidad al país. Vamos a entrar a una etapa nueva, distinta, porque vamos a moralizar a México. Va a cambiar la imagen de nuestro país en el mundo. Ahora, desgraciadamente, la imagen que se tiene de México en otros países es de violencia y de corrupción. Pues todo eso va a cambiar. Y vamos también a conseguir, con el combate a la corrupción, que se liberen fondos para el desarrollo. No es nada más acabar con la corrupción por razones de índole moral, es que también así vamos a tener dinero para financiar el desarrollo. Todo lo que se roban ahora, que es muchísimo, se va a utilizar para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para que haya bienestar, y así vamos a conseguir la paz y la tranquilidad en el país. Siempre lo digo, se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia. Según el Banco Mundial, el 20% del presupuesto nacional. ¿Cuánto es el presupuesto este año? 5 billones 300 mil millones. El 20%, 1 billón de pesos al año. Es lo que se roban. No hay ninguna banda que robe tanto. Son aprendices, niños de pecho, estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Esa es la rémora. Ese es el principal problema que tenemos. Si evitamos que se roben ese dinero, pues vamos a poder financiar el desarrollo sin necesidad de aumentar impuestos, sin endeudar al país. Todo lo que se va por el caño de la corrupción es lo que se va a utilizar para rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Vamos a apoyar a los productores del campo. Se van a fijar precios de garantía para los productos del campo. Va también a cambiar la política que se ha venido llevando a cabo en el sector agropecuario. Ya no vamos a comprar en el extranjero los alimentos, vamos a producir en México lo que consumimos. Imagínense, de aquí es originario el maíz de México, y ahora resulta que México es el país del mundo que más maíz compra en el extranjero. Es una vergüenza. Tenemos que producir en México el maíz. Lo mismo en el caso de las gasolinas. Tenemos petróleo, se vende petróleo crudo, compramos las gasolinas, porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería. En el país tenemos 6 refinerías que las han dejado que se conviertan en chatarra, porque tienen el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. En Estados Unidos, 150 refinerías. Las 6 nuestras operan al 30% de su capacidad. Las 150 refinerías de Estados Unidos, al 95% de su capacidad. Consumimos 800 mil barriles diarios de gasolinas. Se producen 200 mil. Compramos 600 mil barriles diarios de gasolinas. Por eso la gasolina es tan cara. En Estados Unidos, 13 pesos el litro. Acá la más barata, 18 pesos. Acabo de estar hace relativamente poco en Tapachula, allá en los límites con Guatemala. En Guatemala no tienen petróleo, pero es más barata la gasolina que en México. Todo esto por la corrupción, por los huachicoleros de arriba, de cuello blanco. Porque así como hay el huachicol abajo, hay el huachicol arriba. Vamos a acabar con el huachicoleo abajo y arriba. Vamos a producir las gasolinas. Vamos a rehabilitar, se le llama reconfigurar, a las 6 refinerías que tenemos para que operen a toda su capacidad. Y vamos a construir 2 grandes refinerías a mitad del sexenio. Ya no vamos a estar vendiendo petróleo crudo, porque vamos a estar produciendo las gasolinas. Les vamos a dar todo el valor agregado a nuestra materia prima. Se va a producir aquí la gasolina y vamos a bajar los precios de los combustibles. Todo esto es lo que significa la transformación, que se fortalezca el mercado interno, que haya empleos, que el mexicano pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, que nadie se vea obligado a emigrar, que el que quiera irse a Estados Unidos se vaya por gusto, no por necesidad. Ese es el sueño que tenemos. Que México, que tiene todo, se convierta en una potencia, porque tenemos muchos recursos naturales. Es de los países con más riquezas en el mundo y tenemos un pueblo bueno y trabajador. Que haya desarrollo, haya bienestar. Entonces ya esas amenazas de que van a militarizar la frontera, de que van a construir un muro, no nos van a importar. Ya van a ver, al paso del tiempo, van a tener que pedirnos acuerdo para que vayan a trabajar los mexicanos, porque no van a tener ellos mano de obra. Porque el mexicano va a tener empleo en su país, en su patria. Este es el cambio. Vamos también a ahorrar mucho, porque el gobierno va a ser austero, un gobierno sin lujos, empezando por dar el ejemplo desde la presidencia. Yo voy a ganar la mitad de lo que recibe formalmente Peña como presidente, y no va a haber otros gastos, no va a haber gasto como ahora que hay una partida para vestuario. No, miren, así vamos a andar. Quizás ya no con esto, porque una cosa es partido y otra cosa es gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es para todos. Vamos a gobernar para todos. Pero sin fantocherías. No voy a vivir en Los Pinos. Vamos a ahorrar todo ese gasto. Porque Los Pinos, que son 60 hectáreas, van a pasar a formar parte del Bosque de Chapultepec. Va a ser un espacio abierto para el arte y la cultura del pueblo de México. No voy a usar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No voy a andar rodeado de guardaespaldas. Por eso, desde Moncloa aprovecho para mandar un informe a todo el país, todos los simpatizantes de este movimiento, que nos ayuden en los actos para que nos abran paso, haya orden, para que no tengamos que usar a guardaespaldas que a veces actúan con prepotencia y hasta golpean a la gente. No necesitamos eso. Podemos saludarnos todos, tomarnos fotos de manera ordenada. No vamos a utilizar el Estado Mayor Presidencial. Va a pasar esa institución a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. También les digo, no me voy a subir al avión presidencial, ni siquiera para ir a salamerear de cómo está. Ya me han contado los que se han subido que tiene restaurante y tiene alcoba, que no tiene ese avión ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer, lo vamos a vender ese avión. 7,500 millones de pesos costó. Imagínense, nada más para guardarlo, ya se los platiqué en una ocasión. Ampliaron el hangar presidencial, costó 1,000 millones de pesos. El galerón que hicieron para guardar el avión. ¿Cuándo ha invertido el gobierno federal en Monclova, en Coahuila, 1,000 millones de pesos? ¿Dónde está la obra que costó 1,000 millones de pesos de inversión federal en Coahuila? ¡No hay nada! Eso ya no va a continuar. Y no solo vamos a vender ese avión, vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. Tienen, ya mandé a hacer el inventario, porque no quiero que se pierdan las cosas en estos meses. Exijo honradez. Tienen 54 jets y 118 helicópteros para el traslado de los funcionarios. Imagínense, está demostrado que hace poco un alto funcionario fue a jugar golf y utilizó un helicóptero para trasladarse en la misma ciudad de México. Todo eso se va a terminar. ¿Cuándo se van a enterar de cómo están los caminos todos destruidos si solo llegan a los pueblos en helicóptero o en aviones? Eso se va a terminar. Van a tener que recorrer los funcionarios el país a ras de tierra. No va a haber aviones privados, helicópteros privados. Van a quedar nada más aviones, helicópteros para la seguridad pública, para la protección civil y para la salud. Van a haber, eso sí, ambulancias aéreas para salvar vidas. Eso sí, para eso van a servir esa flotilla. Por eso, tengan confianza, sí nos va a alcanzar el presupuesto para apoyar la actividad productiva. Vamos también a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno, los sueldos elevadísimos, 650 mil pesos mensuales que ganan los altos funcionarios públicos. Vamos a terminar también con las pensiones. No le hace que se enoje Fox, que me diga lopitos, loquitos, como quiera que me diga, pero se van a acabar las pensiones. No puede ser que un expresidente esté recibiendo una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales. Es lo que recibe Salinas, Cedillo, Fox, Calderón. No, ni Obama tiene una pensión así. Y se puede probar. Es un exceso, es un abuso. Además, ni siquiera está en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar de esa pensión millonaria. Pues yo voy a llegar a la presidencia y ya no voy a firmar ese acuerdo y se van a terminar las pensiones millonarias a los presidentes. Por eso nos va a alcanzar el presupuesto para mejorar los sueldos de los maestros, de las enfermeras, de los médicos, de los policías, soldados, los que trabajan para el gobierno. Y vamos a llegar a un acuerdo con el sector empresarial para aumentar los salarios de los trabajadores. Ya sabemos que el salario mínimo no alcanza ni siquiera para las necesidades, cubrir las necesidades más importantes, básicas. Por eso va a aumentar el salario de los trabajadores. Vamos también a darle atención especial a los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes. No se les va a marginar. Tenemos que atenderlos. Que todo el que esté en edad de estudiar quiera estudiar, que no importe su condición económica, que tenga becas. Vamos a cumplir desde el inicio del gobierno, se van a entregar becas a todos los que estudien preparatoria. Todos van a tener una beca para que no abandonen la escuela, porque hay mucha deserción, sobre todo en ese nivel medio superior. Terminan la educación básica, que es hasta la secundaria, entran a la preparatoria, pero de los que entran, terminan muy pocos, la mitad. Por eso tenemos que apoyar que estudien la preparatoria y que haya becas. Y a todos los estudiantes de familias de escasos recursos económicos que estudien en la universidad, 2.400 pesos mensuales de apoyo, de beca. Y le vamos a dar trabajo a los jóvenes como aprendices. Vamos a construir, a crear una red de tutores. Vamos a hablar con empresarios, con comerciantes, para que nos ayuden en este programa de capacitación a los jóvenes. Ellos no van a financiar el programa. Va a ser una partida del presupuesto público que se va a utilizar para los jóvenes. Pero sí que cada empresario, comerciante que acepte de manera voluntaria, va a poder contratar a 5, a 10, a 20, a 30 jóvenes como aprendices, capacitándose para el trabajo. Y del presupuesto público se les va a pagar la nómina. Se les va a pagar a cada joven 3.600 pesos mensuales para que se vayan formando, capacitando. No va a haber un joven sin estudio y sin trabajo. Todos van a tener ocupación. ¿Qué vamos a ganar con esto? Mucho. Porque vamos a alejar a los jóvenes de la tentación de que no tomen el camino de las conductas antisociales, que no se involucren con la delincuencia. Lo puedo resumir en una frase: becarios sí, sicarios no. Todo esto es lo que significa el cambio. Y aquí abro un paréntesis para decirles: tengan confianza, no voy yo a fallarles. Todo lo que les estoy diciendo lo voy a cumplir. Ya lo hice. Fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y en la campaña, en el 2000, di a conocer 50 compromisos. Terminé el gobierno, los cumplí todos, todos los compromisos que hice. Así va a ser ahora. Vamos a estar a la altura de las circunstancias. No quiero pasar a la historia como un mal presidente. Conozco la historia de México, sé lo que han hecho los presidentes desde Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, hasta Peña Nieto. Y no quiero ser un mal presidente. No quiero ser como Antonio López de Santa Anna, que por su culpa nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. No quiero ser como Porfirio Díaz, que se convirtió en un dictador, que entregó los bienes del pueblo y de la nación a extranjeros y esclavizó a nuestro pueblo. No quiero ser como Carlos Salinas. Imagínense. padre de la desigualdad moderna, porque esta crisis comenzó durante ese gobierno, cuando empezaron a trasladar bienes del pueblo y de la nación a particulares, a sus allegados. Ahí empezó esta crisis, no hay que olvidarlo, todo este saqueo, todo el bandidaje oficial que no para hasta que empecemos a cambiar las cosas en el país. No quiero ser como Calderón, que se robó la presidencia y para legitimarse le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, declara la guerra al narcotráfico y convierte a nuestro país en un cementerio. Eso no. No, y no me voy a manchar de corrupción como Enrique Peña Nieto. ¿Saben cómo quiero pasar a la historia? Quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez, de Francisco I. Madero, del general Lázaro Cárdenas del Río. Tengan confianza y también pensemos que no es labor, tarea de un solo hombre, de un dirigente o de un puñado de dirigentes, sino de todo un pueblo. Todos vamos a hacer historia, todos vamos a ser protagonistas en esta transformación. Nos vamos a sentir muy orgullosos, porque miren, si no es por ustedes, ¿qué haríamos? ¿Nada? Si invitamos a un acto en Monclova el miércoles a esta hora y no asisten, no participan los ciudadanos, no haríamos nada. ¿Cómo voy a olvidar de que si estamos arriba, pues es por la participación de ustedes, por lo que hacen ustedes? ¿Qué decía el presidente Juárez? Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Todos vamos a consumar esta obra de transformación y vamos adelante. Nos vamos a sentir muy satisfechos. Imagínense el día primero, nada más de julio, en la tarde, empieza a correr la noticia por todo el país, por el mundo. Ganó la coalición Juntos Haremos Historia. Vamos a cumplir todos los compromisos. Aquí aprovecho para reafirmar el compromiso con los maestros. Tan luego triunfe nuestro movimiento, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Y como han engañado mucho, y hay algunos que piensan que esto a lo mejor no conviene, lo digo de otra manera, más suave. Vamos a ponernos de acuerdo con los maestros, con padres de familia, para elaborar un plan educativo y mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales de los maestros. También, aquí en Monclova es oportuno, no me puedo quedar callado, mi pecho no es bodega. Le digo a los trabajadores mineros de que vamos a buscar la reconciliación entre todos. No debe de haber división, no debe de haber pleito. Incluso vamos a buscar la reconciliación entre las facciones, los grupos del sindicato minero. Vamos a buscar que haya unidad al interior de los mineros, de los trabajadores mineros. La división no ayuda a los trabajadores. Y también vamos a buscar el acuerdo con los empresarios de las minas, con los que se dedican a la producción del acero, que son productores mexicanos, van a tener apoyo, vamos a apoyar a las empresas mexicanas y vamos todos para no tener ningún pleito, ninguna diferencia, ninguna dificultad, apegarnos a la legalidad. ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay divisiones? Porque el gobierno no representa a todos. El gobierno representa nada más a una parte. Con el cambio, el gobierno va a representar a todos los mexicanos. Va a representar a pobres y a ricos. Va a representar a empresarios y a obreros. Va a representar a todos los ciudadanos de todas las clases sociales, de todas las religiones y a libres pensadores. Miren, es sencillo de explicar lo que va a significar este cambio. Me lo dijo un migrante, un adulto mayor de Puebla, en Baja California. Lo dijo en un acto así, porque yo entro, platico con la gente, me dicen cosas, intercambio, puntos de vista, sabiduría del pueblo. Allá en San Quintín, Baja California, se me acerca un señor grande, me dice: licenciado, lo que se necesita es una nueva reforma. Así como Juárez separó al Estado de la Iglesia, ahora usted debe de procurar separar el poder político del poder económico y que el gobierno represente a todos los mexicanos. ¡Eso es! Que haya un verdadero juez que represente a todos y que la ley se cumpla y que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Si actuamos así, nos vamos a poner de acuerdo. Nada de que, es que yo estoy palanca, yo tengo buenas agarraderas, yo tengo influencias, yo soy el que domino en la Secretaría del Trabajo, en las juntas de conciliación, yo soy el jefe de jefes en el gobierno. ¡Nada de eso! Ahora va a haber un gobierno democrático, un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por eso vamos a buscar la conciliación. Todos. Y, como lo expresé, unirnos. No estarnos peleando. No vamos nosotros a caer, también lo digo, en ninguna provocación. No sé si se han dado cuenta que en estos últimos tiempos los otros candidatos nada más se dirigen a nosotros. Están ahí, que quieren que yo debata sobre nuestro patrimonio, que quieren que yo les conteste sus preguntas. ¿Ustedes qué opinan? Porque lo que me han dicho mis asesores, así como ese sabio migrante poblano, ¿saben qué me dicen en los pueblos? No se peleen, no caiga en ninguna provocación, despacito, poco a poquito, así, llévesela así. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les contestamos o nos vamos despacio? Sin caer en ninguna provocación. Ya estamos bien, ¿verdad? Ya no hace falta estar convenciendo más. Si todos hacemos lo que nos corresponde, los indecisos van a terminar por convencerse. Vámonos poco a poco, vamos también a garantizar el derecho a la salud. Aprovecho para decirles que ya no se va a privatizar nada. Ya se acabó el tiempo de las privatizaciones. Entre otras cosas, porque eso no ha funcionado. Llevan 30 años privatizando. Y en 30 años no ha habido ni siquiera crecimiento económico en el país. México está hundido por la crisis económica, con la política privatizadora. Entonces, ya no se va a privatizar nada, no se van a entregar bienes del pueblo y de la nación a particulares, ni a nacionales ni mucho menos a extranjeros. Ya no se va a privatizar el agua, eso se termina ya. El agua es para consumo humano básicamente. No se va a privatizar la salud, no se va a privatizar el ISSSTE, no se va a privatizar el seguro, al contrario, se va a garantizar el derecho del pueblo a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Que le digan también a los trabajadores jubilados, a los que tienen sus fondos de retiro en Afores, se van a proteger esas Afores, no van a desaparecer. Eso es el patrimonio de los trabajadores y el gobierno es aval y es garantía para que esas pensiones se mantengan para todos los trabajadores. Va a aumentar también, les digo, la pensión a los adultos mayores, al doble. Desde finales de este año, al doble, la mitad del salario mínimo de pensión. Si el salario está en 100 pesos, 50 pesos de pensión diaria. 1.500 pesos al mes de pensión, desde finales de este año. Esa es la pensión en general y va a ser para todos, porque ahora les dan nada más la mitad, les dan 1.200 pesos cada dos meses y también al que tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE, del seguro, no le entregan nada. Pues va a ser universal, va a ser para todos cuando triunfe nuestro movimiento. Y también digan las personas, las familias que tienen discapacitados, están totalmente en el abandono, van a tener su pensión. Todos los discapacitados pobres van a recibir una pensión mensual y nos va a alcanzar, porque no va a haber corrupción, porque se van a terminar los privilegios en el país. Dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Como no hay sol, hasta me piqué. Pero miren, aquí está. Aquí está.
Que pase. ¿Te lo paso?
El espíritu de
pasen.
Un amigo, el finado Gustavo Galás, aquí con nosotros. Me acompañó cuando empezó esta lucha, cuando era más difícil. La noche, como a las 11, como a la hora que llegamos ayer, estaba esperando
aquí va a ser la entrevista. Ahí va
Gustavo Galás. Antes de la elección del 2006 veníamos de La Laguna. Dice: ya te hice una cena en la casa y quiero que vayas. No, vengo cansadísimo. No me vas a dejar ahí la comida, vamos. Ya, de acuerdo, que fui. Un hombre extraordinario, una gente que viene de abajo, se formó en el Politécnico Nacional, gran técnico, pero con un gran corazón, porque a nosotros nos ayudó mucho. Miren, nos apoyaba en el movimiento, en todo. Él pagaba a veces los camiones para que fueran mucha gente de Monclova al Zócalo, a la Ciudad de México, en las protestas del 2006 cuando nos robaron la presidencia. Pobre Eva, porque le cayeron auditorías a la empresa, porque Gustavo nos ayudaba siempre. Por eso lo recuerdo con mucho cariño, es un ejemplo a seguir, un empresario con dimensión social, con dimensión cívica. Gustavo Galaz, en paz descanse. Por eso me da gusto que Eva haya aceptado su hija ser nuestra candidata al Senado, porque nos costó convencerla, pero yo creo que ahí también ayudó Gustavo, desde donde está. Nos ayudó y ahora Eva es nuestra candidata. Ahí la recomiendo mucho para que se le apoye a Eva, se le apoye a Armando Guadiana, a los diputados, diputadas, candidatas, candidatos al Congreso, porque estamos arriba, ya lo dije, para la presidencia, pero necesitamos también tener mayoría en el Congreso, porque si no, los cambios no se van a poder llevar a cabo, porque ya saben ustedes, en el Congreso es donde se han modificado las leyes para perjudicar al pueblo. Se han modificado, se ha reformado la Constitución como han querido, beneficio de los grupos de intereses creados. Por eso necesitamos un Congreso libre, independiente, auténticos representantes del pueblo. Yo les encargo que se vote parejo, no solo es para la presidencia, también diputación, también senaduría, para todo. Que se vote por la coalición Juntos Haremos Historia. Ahí se los pido. Muchas gracias a Melba Farías, nuestra candidata a diputada federal. Repito, Armando Guadiana, candidato al Senado. Eva Galaz, candidata a senadora. Muchas gracias a Miroslava Sánchez, presidenta de Morena en Coahuila. Rogelio Tornero, del Partido del Trabajo. Benjamín Ruiz, del Partido Encuentro Social. Rogelio Hernández, nuestro comisionado en Coahuila, que ha hecho muy buen trabajo, Rogelio. Y está de refuerzo, trajimos un cuarto bat, porque está la casa llena y está, sabemos que va a haber jonrón. Traemos un cuarto bat a reforzar al equipo de México, Ricardo Monreal, que está aquí con nosotros. ¿Saben para qué? Necesitamos cuidar las casillas, porque son muy mañosos nuestros adversarios. Y tenemos que cuidar para que no se roben los votos. Por eso les pido a los que van a ser coordinadores en la defensa del voto, los representantes generales, los representantes de casilla, ya están aquí, ¿verdad? A ver, que se pongan de pie. Este es un ejército de ciudadanos para defender la democracia. Les voy a tomar protesta. Protestan defender el voto, evitar el fraude y hacer valer la democracia en México. Si así lo hacen, que el pueblo de Monclova, el pueblo de Coahuila, el pueblo de México se los reconozca, y si no, que se los demande. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias, amigas y amigos.